Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio undécimo de la octava temporada de Teología para hoy. Y este va a ser el último episodio de este año 2024. Nos tomamos unas breves vacaciones y regresaremos el 7 de enero. Hoy vamos a comentar uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el episodio anterior comentamos la escena conocida como la hospitalidad de Abraham. Abraham acoge generosamente a tres viajeros que pasaban pues, por donde estaba el acampado en el encinar de Mamré. Decíamos que la hospitalidad es una de las prácticas más importantes del mundo antiguo y ser hospitalario, y la palabra griega es filóxenos, amante del extranjero, ser filóxenos, ser hospitalario, sigue siendo una de las virtudes cristianas más fundamentales. Pues bien, la hospitalidad, la filoxenía de Abraham que vimos en el episodio anterior va a contrastar hoy con la extremada xenofobia de los habitantes de Sodoma. Y las consecuencias pues, son evidentes, ¿no? La bendición del hijo esperado para Abraham, la maldición y la destrucción para Sodoma. Empezamos a leer donde lo dejamos la semana pasada. Los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. Yahvé pensó, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. Cierro comillas. Los tres hombres, los tres viajeros que pasaban por la tienda de Abraham, pues continúan viaje y descubrimos que uno de ellos no es un hombre, sino que es nada menos que Yahvé, el Dios de Israel. Y Dios, Yahvé, se pregunta si debe ocultar a Abraham sus planes o se los debe revelar, puesto que es la persona que él ha escogido para que sea la bendición de todos los pueblos de la tierra. Y decide revelarle su secreto. Seguimos leyendo. Yahvé dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante Yahvé. Cierro comillas. La palabra clamor, tzaká, se usa en la Biblia hebrea para denotar el grito de los oprimidos. Las injusticias y la violencia que cometen estas dos ciudades provocan el grito de los violentados, de los empobrecidos, y este grito llega a Dios. Y el pecado, la violencia de estas ciudades es tan grave que Dios pues, decide tomar cartas en el asunto y bajar a ver pues, qué es lo que está pasando. Que dioses disfrazados de humanos caminen sobre la tierra es un tema bastante común en las historias paganas, en las mitologías. Sin embargo, es bastante raro en la Biblia. Esta sería una excepción. Los dos acompañantes de Yahvé se adelantan a Sodoma, mientras que Yahvé se queda charlando con Abraham. Escuchamos su diálogo. Abraham se acercó y le dijo, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de la tierra, de toda la tierra, ¿no hará justicia? Yahvé contestó, Si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: Me he atrevido a hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. ¿Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes? ¿Destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el señor: No la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: Quizá no se encuentren más que 40. Él dijo: En atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió hablando: Que no se enfade mi señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él contestó: No lo haré, si encuentro allí 30. Insistió Abraham: Ya que me he atrevido a hablar a mi señor, ¿y si encuentran allí 20? Respondió el señor: En atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: Que no se enfade mi señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó Yahvé: En atención a los 10, no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. Cierro la cita. Abraham concluye así la negociación más audaz que hombre alguno haya realizado jamás con Yahvé. Un regateo salvaje, bajando de 50 a 10. Y el resultado es que el Señor se ha comprometido a respetar la ciudad si se encuentran 10 hombres justos en ella, que no los va a encontrar. Pues spoiler. Seguimos leyendo. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para ir a su encuentro. Se postró rostro en tierra y dijo: Señores míos, os ruego que vengáis a casa de vuestro servidor para pasar la noche y lavaros los pies. Por la mañana seguiréis vuestro camino. Ellos contestaron: No, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que fueron con él y entraron en su casa. Les preparó una comida, coció panes ácimos y comieron. Los hombres del párrafo anterior se llaman ahora ángeles. Resulta que son ángeles. Lot, el sobrino de Abraham, claro, por esto no quería Abraham que se destruyera Sodoma, porque estaba ahí su sobrino. Lot, el sobrino de Abraham, les demuestra a estos dos hombres, que él no sabe que son ángeles, la misma hospitalidad que Abraham mostró a los tres viajeros en el episodio anterior. Los viajeros, los visitantes, primero dicen que no, vamos a dormir en la plaza. Y Lot insiste tanto que, bueno, pues se quedan en su casa. Seguimos leyendo. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, desde los jóvenes a los viejos, todo el pueblo, sin excepción, y gritaban a Lot y le decían: ¿Dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Lot salió a donde estaban ellos, a la entrada, cerrando la puerta detrás de sí, y dijo: Por favor, hermanos míos, no cometáis esta maldad. Mirad, tengo dos hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré para que las tratéis como os parezca bien, pero no hagáis nada a estos hombres que se han cobijado bajo mi techo. Cierro la cita. La intención de estos ciudadanos de Sodoma es cometer una violación en grupo de estos viajeros, un tipo manada, pero no homosexual. Y Lot, para Lot, la hospitalidad es tan sagrada que dice algo que a nosotros nos parece una barbaridad, ¿no? Y que no se nos ocurriría nunca. Y es decir: si queréis violar a alguien, a mis hijas, que son vírgenes. Hasta ese punto. Bien, ni siquiera eso detiene a estos embravecidos sodomitas. Seguimos leyendo. Pero ellos contestaron: quita allá. Y añadieron: este individuo ha venido como inmigrante y pretende ser juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y forcejearon con Lot, acercándose a forzar la puerta. Entonces los visitantes alargaron sus manos, metieron a Lot en casa y cerraron la puerta. Y a los que estaban ante la puerta, desde el menor hasta el mayor, los cegaron con un resplandor, de modo que, por más que tanteaban, no daban con la puerta. Cierra cita. Los ángeles hacen gala de sus superpoderes y lanzan un rayo resplandeciente, plan película de superhéroes, ¿no? Y ciegan a los atacantes y protegen a Lot y a su familia dentro de casa. Continuamos con la acción. Los visitantes dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus yernos, hijos, hijas y todo cuanto poseas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, pues el clamor contra ellos ante el Señor es enorme y el Señor nos ha enviado para destruirlo. Lot salió a hablar con sus yernos, prometidos de sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos lo tomaron a broma. Al amanecer, los ángeles urgieron a Lot: levántate, toma a tu mujer y a tus hijas, a tus dos hijas que están aquí, no vayas a perecer por culpa de esta ciudad. Y como no se decidía, los hombres los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, por la misericordia del Señor hacia él, y lo sacaron, poniéndolo fuera de la ciudad, diciéndole: ponte a salvo por tu vida, no mires atrás ni te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes para no perecer. Cierro. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma tiene muchos paralelos con el diluvio, la historia de Noé. En ambas situaciones, la depravación ha crecido tanto que Dios decide destruir, en el caso de Noé, a toda la humanidad y a todos los animales. Y en el caso de Lot, a toda una ciudad. En ambos casos, sin embargo, Dios salva al justo, a Noé y a su familia, a Lot y a su familia. Tanto en el caso de Noé como en el de Lot, los males que preocupan al Dios de la Biblia no son los de ámbito religioso. En las mitologías, en los relatos paganos, muchas veces los dioses se enfurecen porque no se les da culto adecuado. Por ejemplo, no se han ofrecido los sacrificios prescritos y esto enfurece a los dioses. Lo único que le enfurece al Dios de la Biblia es que los humanos nos tratemos mal los unos a los otros. Tanto en el caso del diluvio como en el caso de Sodoma y Gomorra, la Biblia presume que existe una ley moral universal que todo el mundo puede conocer. No solamente el pueblo de Israel, no es necesaria la revelación para conocer pues las cosas básicas de la decencia humana, ¿no? De la ética, pues que no hay que matar, que no hay que atacar a los indefensos, que no hay que robar, que no hay que cometer adulterio. Estas cosas básicas no es algo propio de un pueblo, sino que presuponen, que la Biblia presupone una ética universal. Y las transgresiones contra estas leyes universales, sean de parte de quien, de sean quienes sean los culpables, ¿no?, encienden el furor de Dios. El exegeta judío Nahum Sarna comenta sobre este episodio: la idea de que hay una íntima, de hecho inextricable, conexión entre la condición sociomoral de un pueblo y su destino último es uno de los principales pilares sobre el que se asienta la entera interpretación bíblica de la historia. ¿Qué quiere decir? Que la transgresión de estas normas morales básicas universales degrada una sociedad hasta el punto de que puede llevar a su autodestrucción. Y esta presuposición, este principio básico, subyace a muchos relatos bíblicos, incluido este, ¿no? Aunque sea Dios el que castigue, podemos también interpretarlo como que la depravación de un pueblo termina teniendo consecuencias para ese propio pueblo. Seguimos leyendo. Lot les respondió: «No, señor mío, aunque tu siervo ha alcanzado tu favor, pues me has tratado con gran misericordia, salvándome la vida, yo no puedo ponerme a salvo en los montes. La desgracia me alcanzará y moriré. Mira, cerca de aquí hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme. Permíteme escapar allí. ¿No es acaso muy pequeña? Así yo salvaré la vida». Le contestó: «Accedo a lo que pides. No arrasaré la ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá». Por eso la ciudad se llama Soar. Salía el sol sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Cierro la cita bíblica. Lot pide ir a esta ciudad pequeña y Dios se lo permite. Y este párrafo es una especie de interludio antes de la gran catástrofe. Vamos allá. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega, los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Cierro la cita. Por las indicaciones que da la Biblia, Sodoma y Gomorra, sean lugares reales o imaginarios, deberían situarse en las inmediaciones del Mar Muerto. Este Mar Muerto es un mar en el que vierte el río Jordán, pero del que no sale río alguno. Y por tanto, a través de millones de años, ha ido acumulando sal y es un mar salado, con 10 veces más salinidad que el Mediterráneo. Tan alta es la salinidad que no hay vida, al menos vida macroscópica, en este mar, por eso se llama el Mar Muerto. Es un sitio muy raro. Está a 400 metros bajo el nivel del mar y hay un ambiente extremadamente árido, caluroso, como oprimente. Es un sitio realmente extraño y en las inmediaciones hay formaciones de sal, como columnas de sal naturales que se han formado. Y probablemente ahí se inspiró el autor bíblico para decir lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿no? Que se convirtió en una mujer, en una estatua de sal. A diferencia de otros lugares que aparecen en la historia de Abraham, Sodoma y Gomorra no han sido nunca identificados como lugares concretos. Es muy posible, sin embargo, que detrás de este relato exista el recuerdo de algún acontecimiento real, de algún desastre natural que pudo golpear la región y dejar una marca indeleble en la memoria colectiva. Las cosas que narra la Biblia parece que describen más bien un volcán, ¿no? Pero no hay volcanes en la zona. Terremotos sí, terremotos hay muchos en esa depresión, en ese valle. Seguimos leyendo. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado delante del Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión de la vega y vio humo que subía del suelo, como humo de horno. Cuando Dios destruyó las ciudades de la vega, se acordó de Abraham y sacó a Lot de la catástrofe, al arrasar las ciudades donde había vivido Lot. Lot subió de Soar y se estableció en los montes con sus dos hijas, pues tenía miedo de vivir en Soar. Se estableció en una cueva con sus dos hijas. cierro la cita, después de insistir tanto de que no quería ir al monte, sino a Soar, pues al final, pues Lot decide refugiarse en el monte, en una cueva, en lugar de en una ciudad. Y el final de este episodio, pues tiene un tono chusco. La mayor de las hijas de Lot dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay en el país ningún hombre que se una a nosotras, como se acostumbra en todas partes. Ven, emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con él. Así tendremos descendencia de él. Aquella noche emborracharon a su padre y la mayor fue y se acostó con él, sin que él se diera cuenta al acostarse y levantarse ella. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: puesto que anoche dormí yo con mi padre, esta noche lo emborracharemos también y tú te acuestas con él para tener descendencia de él. Aquella noche también emborracharon a su padre y la menor fue y se acostó con él, sin que él diera cuenta al acostarse y levantarse ella. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Es el antepasado de Moab, del Moab actual. También la menor dio a luz un hijo y lo llamó Amón. Es el antepasado de los actuales amonitas. Cierro la cita. Es el último texto que vamos a leer hoy. Moab y Amón son los vecinos de Israel, son los dos países que están al lado de Israel. Y esto es una manera bastante poco sutil de insultarlos, ¿no? Decir, bueno, este es vuestro origen. No se puede sacar mucho más allá de esto. El otro día vi un vídeo en YouTube. Había un grupo de cristianos fundamentalistas que estaban protestando delante de una biblioteca, porque en la biblioteca había libros que no debían estar, porque eran unos libros inmorales. Entonces pedían que la ciudad eliminase estos libros de la biblioteca municipal. Y entonces llega un reportero, que es un falso reportero, que es el youtuber, y dice: mire, nos hemos enterado de que en esta biblioteca hay un libro en el que se narra que dos jóvenes se acuestan con su padre después de emborracharlo. Ese libro hay que eliminarlo, dicen estos cristianos fundamentalistas, ¿no? Es inmoral, eso no puede estar en la biblioteca pública. Bueno, pues está en todas las bibliotecas públicas y privadas. Este libro no es otro que la Biblia, que tiene historias de todo. También esta, que es bastante un poco así porno. Bien, pues lo dejamos ahí y voy a releer la cita que he hecho de este comentarista del Génesis, teólogo judío, Naum Serna. La idea de que hay una íntima, de hecho inextricable conexión entre la condición sociomoral de un pueblo y su destino último es uno de los principales pilares sobre el que se asienta la entera interpretación bíblica de la historia. Cierro su cita. Y la pregunta es: ¿conoces situaciones en las que una corrupción social, la corrupción social y cultural, ha producido o produce devastación e incluso muerte? Ahí lo dejamos, ¿no? Cómo el mal que hacemos, tanto personalmente como socialmente, termina regresando a nosotros. Nos tomamos unas semanas de vacaciones de Navidad. Feliz Navidad a todos, aunque estemos todavía en Adviento, ¿eh? Y nos vemos el 7 de enero.
Oh, oscuro.